Seguimos en la tertulia de este miércoles 13 de agosto con Miguel Fernández Galeano, Florencia Pereira, Conrado Hughes y Gonzalo Baroni. Vamos al segundo tema. Ya son más de 1,000 los muertos en varios países del oeste de África a causa del ébola. En medio de una emergencia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad comenzó a cobrarse las vidas de personas que se encontraban trabajando en las áreas afectadas cuidando a los enfermos. La situación es tan compleja que el Comité de Ética de la OMS aprobó ayer el uso de tratamientos experimentales en las víctimas, aunque su eficacia no esté comprobada. El organismo expresó en una declaración que, ante las circunstancias de la epidemia y bajo reserva de ciertas condiciones, se concluye que es ético ofrecer tratamientos cuyos efectos secundarios todavía se desconocen. La ética de lo que parece una acción desesperada contra la propagación del ébola fue objeto de un intenso debate previo en el organismo internacional, cuya posible extensión es una amenaza cierta a nivel global. Miguel, comenzamos con...
Bien,
contigo,
cómo no,
por
cómo
tratarse
no.
Yo creo que es un médico que conoce el tema.
Sí, yo digo, en primer lugar, yo creo que, acá se plantean dos temas. Por un lado, cuál es el estado de situación con la epidemia, si hay un riesgo bajo, riesgo remoto, dicen algunos, si es probable, que es posible la extensión de la enfermedad. Ya, de hecho, ha habido una extensión que no se había dado hasta ahora. Esta es la primera vez que el brote epidémico ya está afectando a más países del área de África Occidental. Hay 4 países afectados. Ese es un enfoque. Bueno, ¿qué pasa con la epidemia? ¿Cuál es la posibilidad más? Es un tema más técnico, podemos hablar de él. Podemos quizás, quizás sea un tema que merezca ser tratado con cierto detalle. Pero hay otro tema que es el tema del tratamiento y de la respuesta humanitaria y de las medidas internacionales con el tema. Y ahí aparece un tema central para mí. Cuando llegó este tema, digo, ¿cuál es el tema para una tertulia en una mirada ciudadana, en una mirada técnica, creo que es lo que tenemos que hacer acá, de estos temas? Es el tema de que es una enfermedad transmisible postergada 40 años. La enfermedad de ébola tiene, el primer caso se dio en el año 76, tomó el nombre de la República, del ex Zaire, de lo que hoy es la República del Congo, y nunca hubo un tratamiento, porque es un tema sobre el cual recaía sobre los pueblos alejados, rurales, de poblaciones ya alejadas y postergadas, las más pobres del mundo y las más postergadas.
La diferencia. Entonces, ahora, si entiendo bien, es que llegó a las ciudades,
¿no? Ahora llegó a las ciudades, se urbanizó y hay peligro que se extienda. Entonces, el mundo internacional de la salud, el mundo de la industria de la salud, se preocupa por la respuesta y empieza a producir una respuesta que se podía haber producido, no voy a decir 40 años atrás, porque no voy a simplificar, en esto no caben los golpes bajos, pero es una enfermedad olvidada, postergada. Y está postergada porque hay un ordenamiento de la construcción de las respuestas para este tema ligado por el mercado y por el interés comercial. Esto hay que colocarlo arriba de la mesa, porque si no, no entendemos dónde estamos. Entonces, a partir de ahí aparece, bueno, la necesidad de tomar medidas. Yo creo que ese comité de ética que se reunió de la OMS, sin duda, hace bien en habilitar a los efectos de detener la posible extensión de la epidemia, del brote epidémico este regional que tenemos. Y realmente creo que hay que extremar las medidas de... Hay muchas herramientas. En el año 85, en el año, perdón, 2005, la Organización Mundial de la Salud, a mí me tocó ir por Uruguay a representar a Uruguay a la Asamblea Mundial del 2005, y ahí se aprobó una herramienta maravillosa, que es la jurisprudencia internacional, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que establece reglas y protocolos muy precisos respecto a cómo manejar las enfermedades transmisibles. Yo creo que hay una herramienta poderosa para poner en marcha, y yo creo que efectivamente soy de los que, sin ser un experto en el tema, piensa que el riesgo es bajo. No sé si extremadamente bajo, pero es bajo, y que está muy bien que se responda. Pero creo que es también una gran oportunidad, y con esto termino esta primera intervención, para empezar a dar respuesta sanitaria, de tratamiento, etcétera, a una enfermedad que hoy el estándar de tratamiento que tiene es tratar sus síntomas. Y se salvan, la enfermedad que tiene una letalidad de 90%. Hasta el 90%, es decir, entre 60 y 90%. De hecho, la última cifra que registré de la OMS es que hay 10.013 muertos y 1.818 casos. desde marzo para acá. Entonces, estamos realmente en una situación complicada, pero creo que hay que poner foco en este tema de cómo la comunidad internacional y el mercado en la salud tiene un papel tan decisivo y tan inequitativo para responder a problemas sanitarios.
Yo quería reforzar ese punto porque venía pensando justamente en eso, es decir, de hablar de muertos de primera, de segunda y de tercera. Porque, casualidad...
Por ahí, dice, exacto, el ébola mientras se mantenía, exacto, en África no había problema, exacto, como se extiende al hombre blanco.
Exactamente. Digo, lo recuerdo un poco, haciendo un paralelismo. Yo estaba en México cuando la H1N1, ¿ah? Cuando el H1N1, al mes y medio, ya había una vacuna. ¿Pero por qué? Porque empezó en México, y México está al lado de Estados Unidos, y además, bueno, México forma parte de este mundo occidental y que está dentro de todo el manejo de la Organización Mundial de la Salud, más allá que después hubo discusiones si había, y era tan letal, y no tenía la letalidad que tiene el ébola, es decir, era una enfermedad. Sin embargo, cómo se movió la comunidad internacional y cómo se movió la Organización Mundial de la Salud para dar respuesta enseguida a lo que era este virus, llama la atención, como está diciendo Miguel, el tiempo que se ha demorado. Y además tenemos el dato de que el suero este que comenzaron a experimentar, quienes lo tomaron primero son los dos médicos estadounidenses que fueron trasladados desde Liberia a Estados Unidos para hacerle su tratamiento en su país con toda la tecnología que esto conlleva. Y después se le va a dar a los liberianos, que son los que están afectados.
Sobre todo Estados Unidos se comprometió a mandar medicamentos en algunas dosis para tratar a los médicos locales que están trabajando allí.
Bueno, ahí está, los médicos locales, así que no estoy diciendo que sean importantes, pero siempre ese tema, bueno, en África se mueren por otras cosas, bueno, ahora se mueren por el ébola. Y creo que ahí, es muy obvio el razonamiento, pero me parece que cuando uno escucha a la presidenta de la Organización Mundial de la Salud, o escucha a los diferentes actores, no se admite esto como algo que está sobre la mesa, que desde el inicio lo vimos, porque ya van miles de muertos, y ahora, bueno, hay un español, el primer muerto europeo. ¡Uy, el primer muerto europeo! Bueno, pero todos los muertos africanos, ¿qué pasó? Es decir, eso creo que salta a la vista y es parte de esta política de salud y también del manejo de los laboratorios. Me sirve mandarle a Liberia, seguramente Estados Unidos va a tener el dinero para pagar ese suero, y seguramente los africanos no. Y creo que tan básico como eso, pero que de repente no se dice con todas las letras.
Todas las consideraciones las comparto, pero hay una que me parece que es interesante tener en cuenta. Los recursos de investigación, los recursos científicos, los recursos académicos, son un recurso finito y están guiados inevitablemente por la demanda. Creo que es un complejo que hoy en día la corrección política ha impuesto para salir a decir que como le pasaba a unos negritos del África no importaba. No, claro que importa. Lo que no es fácil es tener y convencer a quienes tienen los recursos, y yo creo que la lógica es que el que asigna los recursos, en el caso de que sean recursos públicos, es alguien que toma decisiones políticas y dice, mira, esta enfermedad que la padecen 8.748 personas es muy importante, pero no sé si vamos a conseguir los recursos para hacer las investigaciones correspondientes. Esta que la padecen 17 millones y esta otra que la padecen 175 millones y aquella otra que ha tomado a la humanidad desde hace 3 siglos y por lo tanto hay, lo que sea,
pero con 200, inevitable. Pero no puede ser el mercado el que tome
no
la
hay
decisión.
Otra, no hay
puede
otra,
ser el
no
mercado
es,
que tome
no hay
decisión.
Otra que el mercado
hace un
de
rato
los
hablabas
recursos.
Del valor de la política y
pero
del
no
valor
hay otra que el mercado de los
de
recursos
representativa. No hagas una dicotomía entre las dos cosas.
Pero que yo quiero defender la idea de que el mercado no es solo el mercado económico, es el mercado de las circunstancias. Ah, sí. El ser humano, sí, el ser humano toma esas decisiones porque los recursos son escasos. Hay nuevos pensadores, y yo estoy siguiendo algunos de ellos, que nos hablan del mundo de la abundancia. Hoy de mañana escuchamos hablar a Rosario desde el mercado central, hablando de las frutas feas y las frutas lindas. ¿Qué pasa? La humanidad todo lo decide por eso, todos los seres humanos decidimos por eso. Cada uno tiene sus prioridades y conjugamos en vida social aquello que podemos ponernos de acuerdo. Tengan en cuenta que el virus que asoló durante la década del 80, la preocupación del mundo desarrollado, que era el virus del HIV, estaba en el África desde hacía por lo menos 20 años. Ahora, no había llegado nadie en Estados Unidos cuando en el año 80, 81, 82, uno vivía y leía la prensa norteamericana, aparece. Y eso hace una explosión. Y hoy es una enfermedad muy seria que nadie, digamos, por la cual los estados gastan.
Se convirtió en una enfermedad crónica.
Se convirtió en una enfermedad crónica, pero comenzaron a aparecer rápidamente.
Para el mundo occidental, sí.
Pero no es el mundo occidental. Hay 1.200 millones de chinos que tampoco tienen virus de ébola y no están dedicando. ¿Por qué? Porque debe haber 40 enfermedades degenerativas que no son virósicas, que sobre las cuales se pueden gastar recursos para ayudar a esa gente a tener mejor calidad de vida. Esta discusión es lo de la notoriedad. Digamos, no cabe ninguna duda. Hoy, si viniera alguien de nuestras tropas en el Congo y trajera el virus del ébola, en Uruguay no hay ni una camilla para llevar como las que vimos en el aeropuerto de Barajas la semana pasada. De modo que, ¿qué haríamos acá? No podemos hacer nada. Le pedimos que lo lleven o a España o a los Estados Unidos.
Yo comparto algo, una parte de lo que plantea Connie. En el sentido de que nosotros estábamos leyendo que había dos americanos que se lo llevaron como
en los aviones super especiales.
Se lo llevaron
en la cápsula espacial.
Y lo mismo pasó con el sacerdote español.
Sí,
y no pasó con los liberianos, o no pasó con Guinea, Nigeria y no me acuerdo, Sierra Leona. El tema es que ahí entra, lamentablemente, entra el tema de mercado. Yo me imagino, el gobierno uruguayo, hay un solo uruguayo.
Para que te hagas una aclaración, ojo, porque la OMS recomienda a los países que tienen nacionales en lugares donde está la contingencia a trasladarlos a sus países. O sea, ya hay un protocolo de la OMS que es están siguiendo reglas que la OMS puso.
Voy sin el protocolo. Yo iba más bien por la intuición. Yo me pongo como gobernante uruguayo, tengo un solo uruguayo en Liberia con ese problema y yo capaz puedo llegar a tener algo para solucionárselo, me lo traigo. Más allá del protocolo que lo ignoraba, no lo conocía. Pero me lo traigo. Yo creo que esos países hicieron lo mismo. Obviamente tienen el poderío económico, son potencias centrales, todo lo que podemos discutir. Lo que acá vamos, y creo que lo hemos discutido en varias tertulias, el tema de la ineficacia de los organismos supranacionales. La OMS tendría que haber actuado antes, o tendría que haber por lo menos hecho algo para que justamente no se terminen guiando las enfermedades por el mercado. Porque justamente yo soy lo que piensa que si en el 76 hubo un brote, en el 95 hubo un brote, en el 2006, en el 2005 hubo otro brote, y ahora hay otro brote, y todavía no se resolvió, y el primer muerto de este último brote fue en diciembre, y tampoco se sigue sin resolver. ¿Por qué? Porque recién ahora hay 1.000. Entonces, evidentemente, tenemos organismos supranacionales que tampoco están funcionando y solamente se dedican a marcar protocolos, a decir, bueno, capaz sería necesario. Pero estas cosas me parece que se tendrían que haber decidido antes, por fuera de los laboratorios, por fuera del dinero, por fuera de las decisiones individuales de los países.
Sí, yo creo que el problema hoy es Nigeria. Nigeria tiene 177 millones de habitantes, ya tiene 2 muertes, 13 casos, y están estudiando 77 personas. Es el último reporte de la OMS sobre una situación de la que preocupa por lo que es Nigeria, lo que significa
el tamaño
y lo que significa desde el punto de vista de la propagación. Yo creo que el razonamiento que hace Connie es muy interesante de cara a analizar qué es lo que debe financiar, por ejemplo, en materia de medicamentos de alto costo, el Fondo Nacional de Recursos. Podría llevarse. El problema es que estamos frente a otro tema. Cuando nosotros tenemos poblaciones, como es el caso de la población de África, que hace mucho tiempo que tiene la presencia de un virus, con una letalidad muy importante, una letalidad siempre fue, y además que una letalidad que se va haciendo cada vez más aguda, lo cual es un problema preocupante en términos sanitarios. Y lo que vemos es que no hay investigación, porque este tema de las enfermedades olvidadas aparece hoy con ébola. Pero está planteado con un conjunto de enfermedades, donde el factor decisivo no es número, no es rareza. Por eso que es olvidada y no rara. Las palabras se ponen a veces, esas etiquetas terminan. Y el tema de número es un tema que tiene que ver con el sector social, étnico, o poblacional afectado. Y yo creo que lo que pasa es que Sierra Leona, Liberia, Guinea, lo que tienen es el doble castigo de la pobreza, la exclusión, el subdesarrollo y el padecer todas las pestes. Ese es el mundo, ese es el mundo en el que estamos.
Puedo hacer una contribución. Vean una conferencia de uno de mis ídolos, de quien voy a hablar en el próximo capítulo, que se llama Hans Rosling. Es un médico sueco que trabajó toda su vida en el África y ahora enseña en la Universidad de Estocolmo, sobre el combate del virus del HIV y el SIDA en el África, para mostrar que estos son generalizaciones periodísticas de poca capacidad de análisis, y donde hay 10 países del África que están completamente en la senda del mundo desarrollado y 5 o 6 que están fritos. Todo por diferencias de instituciones políticas. Y esa es la tesis de Rosling, que yo les recomiendo. Hay un estupendo video en conferencias TED.
Es un elemento explicativo más, pero no el único.
No, sería... yo no digo que es el único. Digo que escuchen a gente que sabe mucho de las cosas y analiza en profundidad las cosas. El África no es una sola lugar.